Fiesta de Tabernáculos 2025, día 4. Conocer todas las palabras de Dios y hacerlas. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 10 de octubre del año 2025. Saludos a todos. Bienvenidos al cuarto día de la Fiesta de Tabernáculos. Aquí estamos. Cuando entremos en el reino como seres espirituales, seremos reyes, sacerdotes, gobernantes y demás. Dios espera mucho de nosotros para prepararnos, porque ahora es el momento de prepararnos. Y veremos algo muy interesante aquí. Vayamos a Lucas capítulo 12, porque se nos dice que el Padre se ha placido dar el reino a los santos, y esos somos nosotros. Piense en lo que Dios tiene planeado para nosotros. Superará con creces cualquier cosa que hayamos imaginado. En la carne somos débiles y en la carne envejecemos, pero en el Espíritu viviremos para siempre y seremos fuertes. No seremos débiles, y esto es asombroso en verdad. Antes de ir a Lucas, vayamos a Mateo capítulo 25 y vamos a analizar una parábola. Un par de parábolas que luego se integran con el gobierno y el reino de Dios. Y nos muestra que tenemos que ser diligentes, que tenemos que aprender lecciones del pasado. Tenemos que entender lo que estamos haciendo y necesitamos estar vigilantes todo el tiempo. Entonces vayamos allá, a Mateo 25, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Mateo 25, en el verso 1, dice: Entonces el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Es una forma muy interesante de decirlo y significa que no nos mezclamos con todas las religiones del mundo actual. Es asombroso lo lejos que están el cristianismo y el catolicismo en este mundo. Leamos lo que dice aquí. Las 10 vírgenes quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio, y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Y siempre es interesante que dentro de cualquier grupo de personas habrá algunas divisiones, algunas diferencias en el conocimiento, diferencias en el entendimiento, a veces debido al tiempo, a la comprensión o al lenguaje. Sigamos leyendo en el verso 2. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas. Esta es la palabra de Dios, que es lámpara y lumbrera a nuestros pies. Sigamos leyendo. Pero no tomaron aceite con ellas. Tenían entonces una lámpara pequeña, casi como una concha marina, y le ponían una mecha que colgaba del borde, la encendían y extraían el aceite de oliva. Así que necesitaban otro recipiente para el aceite de oliva. Y ahora tenemos esto. Tenemos la lámpara, que ya sabemos que es la palabra de Dios. Tenemos el aceite, que es el poder de Dios o el Espíritu Santo. Y necesitamos el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. Ahora, cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar somnolientas y se durmieron. Y todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos esos momentos en los que no podemos hacer lo que creemos que deberíamos hacer. Sigamos leyendo en el verso 6. Pero a la mitad de la noche, y esto es cuando todos están durmiendo, la mitad de la noche será para el mundo un día maravilloso cuando la bestia y el falso profeta harán cosas magníficas, pero en lugar de luz será oscuridad, medianoche. Pero leamos lo que dice acá nuevamente, verso 6. Pero a la mitad de la noche hubo un grito: miren, viene el novio, salgan a reunirse con él. Eso debe ser el regreso de Cristo en la resurrección. Sigamos leyendo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y ajustaron sus lámparas. Esto demuestra que la señal del Hijo del Hombre está ahí y sabemos que el fin se acerca. La situación actual es la siguiente: hay mucha gente tonta, especialmente muchos adventistas del séptimo día. Cuanto más profundizamos en esto, más entendemos lo mínimo que ellos entienden de la Biblia. Entienden el sábado y los 10 mandamientos. Punto. Prácticamente no tienen una comprensión correcta de profecía, no tienen entendimiento del significado de la palabra de Dios, y están siendo bombardeados con la Trinidad, lo cual trae oscuridad. Así que hay que ver qué sucede. Por ahora, sigamos leyendo. Verso 8. Y las tontas dijeron a las sabias: denos algo de su aceite. Es como decir: denos un poco de su Espíritu Santo. Bueno, usted no puede recibir Espíritu Santo de otra persona. Debe venir de Dios. Sigamos leyendo. Porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Pero en cambio, vayan aquellos que venden y compren para ustedes mismas. ¿Y qué significa eso? Ya veremos cómo va. ¿Cuántos tendrán aceite suficiente? ¿Serán parte de los 144.000 o de la gran innumerable multitud? No lo sé. Tendremos que esperar y ver. Por ahora, sigamos leyendo en el verso 10. Y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino, y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas y la puerta fue cerrada. Ahora bien, esto es interesante, porque en todo lo que es difícil y tenemos problemas, hay un momento para resolverlo, hay momentos para corregirlo, pero si no lo hacemos, no habrá tiempo para corregirlo y, como leemos aquí, la puerta se cerrará. Sigamos leyendo en el verso 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Esto es por ser la novia. ¿Cuántas de ellas van a ser la novia? ¿Cuántas serán una gran multitud? ¿Cuántas serán aquellas invitadas a la cena de las bodas del Cordero? ¿Cuántas serán las que formarán realmente parte de la novia? Puede que no queden totalmente cortados de la vida eterna, pero sí de ser parte de la novia. Sigamos leyendo aquí, verso 11. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: verdaderamente les digo, no las conozco. Tenemos que entender que su conocimiento de Dios era tan minúsculo que ellas no entendían, no conocían a Dios, no conocían a Cristo, tal como debía ser. Así que aquí está la advertencia para nosotros: que estemos preparados, que crezcamos en gracia, en conocimiento, en entendimiento, que estudiemos, lloremos. Todas esas cosas, como estamos preparándonos para la vida eterna, para gobernar y reinar con Cristo. Es algo asombroso que contemplar, y piense en eso. Vayamos a Jeremías, capítulo 17, y quiero que observe todas las dificultades del mundo actual. Y es cada vez más evidente que solo Dios puede resolver estos problemas. La naturaleza humana actual es exactamente como dice allá. Vayamos a Jeremías 17. Y leámoslo nosotros mismos en el verso 9. Jeremías 17, en el verso 9, dice: El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Y si no lo cree, todo lo que tiene que hacer es mirar lo que hay en TikTok, Facebook, YouTube y todas las redes sociales. Todas las cosas que existen, eso no es sino maldad y maldad. Y con la sociedad que nos rodea, eso no es sino crimen y muerte. Pero volvamos a Mateo 25, sigamos donde dejamos, en el verso 13. Mateo 25, en el verso 13, dice: Vigilen, por tanto. ¿Vigilar qué? Nuestra propia conducta, lo que decimos, lo que pensamos. Vayamos al punto, como dice Filipenses 2, de que tenemos la mente de Cristo, y esa es una meta importante, ¿no lo cree? Leamos nuevamente aquí, verso 13. Vigilen, por tanto, porque no saben el día ni la hora en la cual el Hijo de Hombre viene. Y es verdad, no lo sabemos. Tenemos un entendimiento general. Pero ¿cuántas veces a lo largo de la historia algunas personas han pensado que Cristo viene? ¿Cuántas veces hemos experimentado eso en nuestra vida, incluso mediante pronunciamientos de diferentes personas y de diferentes ministros? Y luego aquí continúa otra parábola, mostrando nuevamente lo que debemos hacer. Y lo primero es estudiar diligentemente la palabra de Dios. Lo segundo es hacer que la palabra de Dios nos diga qué hagamos y crecer en gracia y conocimiento. Entonces sigamos aquí en el verso 14. Dice: Porque el reino del cielo es como un hombre dejando el país, quien llamó a sus propios siervos y les entregó su propiedad. Este es un tipo de Cristo ascendiendo al cielo, y él estará allí hasta que regrese. Sigamos leyendo en el verso 15. Entonces, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno le dio de acuerdo a su propia habilidad, e inmediatamente dejó el país. Dios no espera que hagamos más de lo que podemos con su palabra y su espíritu, pero necesitamos crecer, cambiar y vencer. Sigamos leyendo en el verso 16. Entonces, aquel que había recibido 5 talentos fue y comerció con ellos e hizo 5 talentos adicionales. Es decir, duplicó su dinero. Sigamos leyendo. De la misma manera también aquel que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido 1 solo talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y es exactamente igual que con los protestantes. Una vez salvo, siempre salvo. No tiene que hacer nada, no tiene que aumentar nada. Todo eso está listo. Sigamos leyendo en el verso 19. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos vino a hacer cuentas con ellos. Entonces, aquel que había recibido 5 talentos vino a él y trajo 5 talentos adicionales diciendo: Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. Y su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. ¿Y cómo será tener el gozo de Dios en la resurrección? Será algo que solo podremos leer y pensar, pero no lo sabremos sino hasta que lleguemos allí. Por ahora sigamos. Verso 22. Y aquel que había recibido 2 talentos también vino a él y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas. Por eso es tan importante, y veamos un poco, ¿qué exige Dios? ¿Cómo nos preparamos para ser reyes y sacerdotes? ¿Cómo nos preparamos para gobernar a la gente? Muchos diremos: Oh, nunca hemos hecho eso. Y es cierto. Pero cuando llegue el reino de Dios y seamos seres espirituales, tendremos que estar preparados con antelación. Y entonces la resurrección culminará lo que Dios está haciendo para prepararnos para entrar en el reino de Dios. Sigamos leyendo aquí. Yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Luego, aquel que había recibido el único talento también vino a él y dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste. Y porque tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Ahora mira, tienes lo tuyo. Su señor respondió y le dijo: Tú, siervo malvado y perezoso. En otras palabras, no estaba creciendo, no estaba venciendo, lo daba todo por sentado. Esto se parece muchísimo a lo que se predicaba, a lo que se predica en el cristianismo de hoy. Y veamos algunas otras cosas que debemos tener en cuenta aquí para ser reyes y sacerdotes. Vayamos a Deuteronomio 17. Esto es interesante desde este punto de vista. Recuerde cuando Moisés sacaba a los hijos de Israel de Egipto y él era quien juzgaba. Se sentaba allí y el pueblo venía y él juzgaba y quedaba completamente agotado. Su suegro Jetro vino y le preguntó: ¿Por qué haces esto? Moisés respondió: Bueno, porque el pueblo tiene preguntas y quiere saber qué hacer. Entonces Jetro le dijo: Lo que harás es esto. Busca hombres honestos, hombres fieles, y ponlos a cargo de millares, centenas y decenas, y deje que se encarguen de todo lo que les llegue. Y luego tú, Moisés, te encargarás de las cosas difíciles. Y cuando llegamos a Deuteronomio 17, aprendemos algunas cosas muy interesantes aquí, porque también se da juicio en la primera parte, es decir, juzgar con juicio justo, que es otro aspecto de la fiesta de tabernáculos. Vayamos y leamos entonces en Deuteronomio 17 y vamos a comenzar en el verso 14. Deuteronomio 17 en el verso 14 dice: Cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan: Colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío. Y eso es importante. Incluso aprendimos esto con los presidentes en Estados Unidos y lo están aprendiendo hoy en el Reino Unido. Si no elige a uno de su pueblo como gobernante, tendrá problemas. Leamos en el verso 15. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Y esta es una gran lección cuando lo entendemos. Sigamos leyendo en el verso 16. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho: No regresarán por ese camino otra vez. Veremos qué pasa cuando el rey se equivoca. ¿Qué pasa con el pueblo? Por eso estamos siendo entrenados ahora, porque el reino de Dios será gobernado como Dios quiere. Tenemos que estar en plena armonía con Dios. Esto también nos dice espiritualmente que todos debemos convertirnos ahora y ser transformados en la resurrección. Entonces, todos seremos parte de la familia de Dios y será algo glorioso cuando eso suceda. Pero esto es lo que dijo acerca de un rey. Sigamos leyendo aquí en el verso 17. Ni multiplicará esposas para sí mismo. Y luego veremos qué le pasó a Salomón un poco más adelante. Leamos. Para que su corazón no se aparte. ¿Y no es eso lo que se dijo de Salomón? Sigamos leyendo. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Por eso es que estamos siendo probados en nuestro crecimiento y en nuestra superación, para que no estemos sujetos a ninguna tentación de este tipo. Aquí está la cosa, así es como se hace, esto es lo que hacemos, esta es la instrucción de Dios. Sigamos leyendo en el verso 18. Y será cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo. Y así aprenderá la palabra de Dios. Leamos. Una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes, los levitas. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida. Ahora bien, esta es la razón. Estudiamos todos los días, oramos todos los días, vencemos cada día. Ya ve lo importante que es esto, porque como veremos, cuando los líderes se desvían, el pueblo se desvía. Algunos intentan vivir al menos dignamente, pero mire todos los problemas, todos los tiroteos, la corrupción, todo el odio, porque el pueblo no cree en la ley y el orden. Solo creen en el poder y la opresión. Y esa es la batalla que se libra aquí. Y es bueno que la analicemos para entender también lo que no debemos hacer. Sigamos leyendo aquí en el verso 19. Y estará con él y la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor su Dios. Y esto es muy importante. Por eso la palabra de Dios es lo más importante para nosotros, para estudiarla, entenderla, vivir por ella. Sigamos leyendo. Todos los días de su vida, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlo. Y por eso pasamos por lo que pasamos, por eso Dios tiene el sábado cada semana. Por eso también hay Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Todo esto junto, y qué cosa tan increíble, porque todas estas cosas nos enseñan el camino de Dios. Nos preparan para ser seres espirituales y gobernar y reinar con Cristo. Y ahora observe, ¿por qué debe hacer esto? Sigamos leyendo, verso 20. Para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Ahora, miremos lo que les pasó a las iglesias cuando los líderes y ministros no hicieron esto. Y esa es una gran lección para nosotros y debemos entenderla. Y veamos dónde esto va a Josué. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 34. Vamos a ver lo que Moisés le declaró a Josué. Aquí está el final del gobierno de Moisés. Y se preparan para entrar en la tierra prometida. Vayamos a Deuteronomio 34 y leamos comenzando en el verso 1. Deuteronomio 34, en el verso 1, dice así: Y Moisés subió de las planicies de Moab a la montaña de Nebo, a la cima de Pisga, que es opuesta a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad, hasta Dan y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés y toda la tierra de Judá, hasta el mar más lejano. Y el sur y la planicie del valle de Jericó, la ciudad de árboles de palma hasta Zoar. Y el Señor le dijo: Esta es la tierra la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: La daré a tu semilla. Te he hecho verla con tus ojos, pero no pasarás allí. Y no entró por una sola razón. Y aquí hay una gran lección para todos nosotros, especialmente para los ministros y maestros. Y ahora escuchen atentamente, porque tenemos que ser fieles y honestos con la verdad de Dios y confiar en la verdad de Dios, no en las interpretaciones de los hombres. Deje que la escritura interprete la escritura. Pero ¿por qué no pudo Moisés entrar? Llegó un momento en que los hijos de Israel necesitaban agua, así que acudieron a Moisés y le dijeron: Danos agua. Él oró a Dios y Dios dijo: Golpea la roca y brotará agua. Y brotó todo un río caudaloso, y todos tenían agua en gran abundancia. No necesitaban más. Simplemente seguía brotando y brotando. Ahora bien, en otra ocasión dijeron: Necesitamos agua. Y vinieron y fueron muy crueles con Moisés, y él se enojó muchísimo. Dios le dijo: Habla a la roca y brotará agua. Pero Moisés estaba tan enojado que tomó su vara y golpeó la roca. Cuando Dios le dijo: Háblale. El agua salió, pero Dios dijo: Por cuanto no me escuchaste y golpeaste la peña con tu vara, no entrarás en la tierra prometida. Y esta es una gran lección para todos. No podemos seguir adelante siendo fieles y de repente al final ser infieles y luego esperar que todo salga bien. ¿No fue así? Moisés recibirá la vida eterna, pero no pudo entrar en la tierra prometida. Sigamos leyendo, verso 5. Y Moisés, el siervo del Señor, murió allá en la tierra de Moab, de acuerdo a la palabra del Señor. Y él lo enterró en un valle en la tierra de Moab, opuesto a Bet-Peor. Pero ningún hombre sabe de su tumba hasta este día. Nadie lo ha encontrado jamás. Satanás lo quería, discutía con Gabriel sobre el cuerpo de Moisés. Imagínese lo que la Iglesia Católica habría podido hacer con el cuerpo de Moisés conservado en miel en un ataúd de cristal. ¡Qué idolatría! Sigamos leyendo, verso 7. Y Moisés era de 120 años cuando murió. Su ojo no estaba oscuro, ni ninguna de su fuerza natural disminuida. Y los hijos de Israel lloraron por Moisés en las planicies de Moab 30 días. Josué, el nuevo líder, llevando a los hijos de Israel a la tierra prometida. Y note lo que tenemos. Tenemos las mismas instrucciones que Dios dio al que sería establecido como rey. Es muy instructivo que lo entendamos y Dios quiere que realmente comprendamos qué está sucediendo, cómo son nuestras vidas, cómo debemos vencer. Vayamos entonces a Josué capítulo 1 y empecemos a leer justamente en el verso 1. Josué capítulo 1, en el verso 1 dice así. Y sucedió después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, el hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés está muerto. Ahora, por tanto, levántate, ve sobre este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra la cual les doy, a los hijos de Israel. Todo lugar que la planta de tu pie pisara, he dado eso a ustedes, como le dije a Moisés. Desde el lugar desolado y este Líbano, incluso hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos y hasta el gran mar, hacia el descenso del sol, será su frontera. Ningún hombre será capaz de pararse delante de ti todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Ahora bien, aquí tenemos una buena lección para nosotros hoy sobre lo que debemos hacer. Sigamos leyendo en el verso 6. Sé fuerte y de buen coraje, porque tú dividirás por herencia a esta gente la tierra la cual juré a sus padres dárselas. Únicamente sé fuerte y muy valiente, para que puedas observar para hacer de acuerdo a toda la ley la cual mi siervo Moisés te ordenó. Y esto es muy importante. Piense en esto para nosotros hoy. Piense en todo lo que enseñó Jesús. Piense en todo lo que los apóstoles han escrito. ¿No deberíamos también inculcar todo esto en nuestras vidas a medida que crecemos en gracia y conocimiento? Sí, porque no nos estamos preparando solo para entrar en la zona del Medio Oriente. Nos estamos preparando para conquistar el mundo y el reino de Dios. Así que es algo muy importante que tengamos presente. Y aprendamos la lección aquí mismo. Sigamos leyendo en el verso 7. Únicamente sé fuerte y muy valiente para que puedas observar, para hacer de acuerdo a toda la ley la cual mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella a la mano derecha o a la izquierda, para que puedas prosperar donde sea que vayas. Ahora, leamos el siguiente versículo, porque cobra la misma importancia que en Deuteronomio 17 y para nosotros hoy. Piénselo así. Tenemos todas las leyes de Dios, toda la profecía de Dios, tenemos todos los escritos, toda la historia y todo lo que llega hasta Cristo, los cuatro evangelios. También tenemos Hechos, tenemos todas las epístolas de los apóstoles, todo. Y Dios espera que lo usemos para crecer, cambiar y vencer. Por tanto, necesitamos tener esta actitud para lograr lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo en el verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que puedas observar, para hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Eso es lo que debemos hacer aquí. Así comenzamos con la parábola de las 10 vírgenes. 5 que eran sabias, 5 que eran tontas. 5 hicieron lo que debían hacer y 5 no la hicieron. Sigamos leyendo acá. Para que puedas observar, para hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, todo el esfuerzo que se invierte, a veces llevará bastante tiempo desarrollar esas cosas. A veces tendremos pruebas y dificultades y tendremos que superarlas. Sí, claro. Pero si continuamos con ellos, si somos felices, si nos aplicamos, si usamos el Espíritu Santo de Dios, entonces todos nos estamos preparando y creciendo en gracia y conocimiento para que podamos gobernar el mundo con Cristo. Y quiero que esto quede claro para que siempre lo recordemos cuando pasemos por estas cosas. No lo hacemos solo por la vida física, lo hacemos para desarrollar el carácter de Dios como veremos. Sigamos leyendo en el verso 8. Porque entonces harás tu camino próspero y entonces tendrás buen éxito. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y de buen coraje. No se deje llevar por sus debilidades. No deje que nadie venga y lo aleje de la palabra de Dios con argumentos ingeniosos. Por eso, en el Nuevo Testamento se nos dice, prueben todas las cosas, aférrense a aquello que es bueno, agiten el espíritu que está dentro de ustedes, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Para eso está. Y estamos siendo educados y entrenados para ser líderes y gobernantes en el reino de Dios. Y eso viene con la palabra de Dios, las leyes de Dios, las enseñanzas de Cristo y también con las enseñanzas de los apóstoles. Esto es todo lo que hay. Entonces, a lo que estamos leyendo aquí, podemos agregarle todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, además de ello. Por ahora sigamos leyendo aquí. No tendrás temor ni desmayes, porque el Señor su Dios estará contigo en todos los lugares donde vas. Eso fue lo que hicieron. Entraron, conquistaron la tierra, tuvieron sus problemas. No los analizaremos, pero vayamos al siguiente libro. Vayamos a Jueces. Y esto es muy interesante. Les tomó 7 años conquistar la tierra. Pensaron, y lo veremos más adelante, que podrían llevarse bien con los habitantes de la tierra. Oh, los haremos nuestros esclavos y haremos que hagan nuestro trabajo. Pero Dios dijo, desháganse de todos ellos. No tengan ninguno de ellos, no hagan nada con ninguno de sus dioses. Y es lo mismo que vemos con el cristianismo hoy. Vienen, toman la palabra de Dios un poco aquí, un poco allá, un poco en otro lugar y dicen, esto es todo lo que necesita hacer y puede vivir como quiera, porque una vez salvo, siempre salvo. ¿Y qué les pasó a los hijos de Israel cuando no siguieron la palabra de Dios? Vayamos a Jueces, capítulo 2. Y leamos justamente en el verso 1. Jueces, capítulo 2, en el verso 1, dice así: Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los hice subir de Egipto y los he traído a la tierra, la cual juré a sus padres. Y dije: Nunca romperé mi pacto con ustedes. Dios siempre cumple su palabra, ya sea para bendición, para corrección o para maldición. Ahora, aquí tenemos lo mismo que tenemos hoy. Estaban poco entusiasmados y ellos realmente no le creían a Dios. ¿Y no es eso lo que ocurre con mucha gente hoy en día? Esto es lo que Dios les dijo al principio. Sigamos leyendo en el verso 2. Y no harán tratado con aquellos que viven en esa tierra. Derribarán sus altares, pero ustedes no han obedecido mi voz. ¿Qué es esto que han hecho? ¿Y qué dijo Jesús cuando fue tentado? No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Y cuál es una de las cosas más importantes de la Biblia? Obedecer la voz de Dios. Cuando nos hacemos nuestras propias ideas y caminos y suplantamos el camino de Dios con ellos, mire lo que sucede. Leámoslo acá, sigamos leyendo. ¿Qué es esto que han hecho? Y también dije, no los expulsaré de delante de ustedes, sino que serán espinas en sus costados, y los dioses de ellos serán una trampa para ustedes. Ahora bien, eso no les gustó. Al igual que hoy a los protestantes no les gusta que hay que dejar de pecar y obedecer las leyes de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. Y llamaron el nombre de ese lugar el lugar de llanto. Y allí sacrificaron ellos al Señor. Y cuando Josué había dejado ir al pueblo, los hijos de Israel se fueron, cada hombre a su herencia para poseer la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que él hizo por Israel. Y luego todos murieron. Veamos qué sucedió. Sigamos leyendo acá, verso 10. Y también toda esa generación fue reunida a sus padres. Y allí se levantó otra generación tras ellos que no conocía al Señor, ni siquiera las obras las cuales él había hecho por Israel. Bueno, todo eso es cosa del pasado, es historia pasada. No tenemos que preocuparnos por eso. Estamos aquí y haremos lo que tengamos que hacer. Es igual que hoy, exactamente igual que hoy. Esto es solo una repetición y una repetición y una repetición a lo largo de la historia con las 12 tribus de Israel y el pueblo de Dios. Mire lo que estudiamos sobre las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Mire las dificultades que tuvieron. Mire de qué tuvieron que arrepentirse y lo que Dios dijo. Conozco sus obras. Bueno, veamos qué hicieron aquí. No puede transigir con el mundo, porque entonces transige con Satanás. Sigamos leyendo, verso 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baalim, y abandonaron al Señor Dios de sus padres, quien los sacó de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, incluso los dioses de los pueblos que estaban alrededor de ellos, y se inclinaron ellos mismos a ellos, y provocaron al Señor a ira. ¿Y qué sucede cuando provoca al Señor? Sigamos leyendo, verso 13. Y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot, es decir, Nimrod y Semiramis. Y eso es precisamente lo que los católicos tienen hoy. Dios los entregó a la corrección, los entregó a los enemigos, Dios los entregó para afligirlos. Porque cuando están afligidos, entonces, ¿qué ocurre? Vuelven a Dios por un tiempo. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay bautismo y promesas del pacto, para que entendamos que no es solo la reacción física, es una educación espiritual, un plan espiritual de Dios, para que Él pueda hacernos gobernar bajo Cristo y gobernar todo el mundo. Pase ahora a la siguiente pista.